en la policía de Tres Arroyos, y también está involucrado el ex secretario de Seguridad Ricardo Magrat por adulteración de documento público, incumplimiento de funcionario público, fraude administrativo y proposición de personas para aspirar a cargo público. Estaba involucrado, aparentemente, se está investigando esto. Bueno, se pidió la elevación a juicio de esta causa. Títulos secundarios truchos en la policía de Tres Arroyos. Veremos hasta dónde va la justicia. Por supuesto, están todos separados de la fuerza. Magrat ya no es más el secretario. Pero bueno, después hay que ver cuáles son las responsabilidades y qué precio pagan por esto, ¿no?
¿Hasta dónde sube y hasta dónde baja las responsabilidades?
A ver, yo creo que si vos presentás un título secundario trucho, mínimamente sos cómplice.
Sí, por supuesto.
Y un grado de responsabilidad tenés. Vos estás entrando en la fuerza sabiendo que el requisito era tener el secundario y sabiendo que no lo habías terminado. Bien, bueno, vamos a cambiar de tema. Lo tenemos en línea al senador Andrés de Leo porque, bueno, estamos cerca de las elecciones ya del 22 de octubre y muchas cosas se dicen y muchas cosas se esperan. Bueno, saludarlo, agradecerle la comunicación. Generalmente lo invitamos, pero nunca puede los jueves porque o está en la región o está en La Plata. Casualmente ahora está, la semana pasada hubo sesión, ahora está en La Plata nuevamente. ¿Cómo te va, Andrés? Buenas tardes, gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes por llamar. ¿Cómo les va?
Bien, ¿estás en La Plata ahora?
Estoy en La Plata yendo a Berisso a una reunión con el intendente y con la gente del Consejo Escolar de Berisso.
Uh-huh. No es que los senadores y los legisladores andan solamente por su distrito, ¿no? Andan por toda la provincia.
Mira, en líneas generales uno obviamente tiene que, digamos, tener un compromiso más fuerte con su región, con su sección, pero bueno, la verdad es que nosotros nos estamos multiplicando por toda la provincia y en el caso de que como nosotros somos un frente que ya no solo es electoral, sino que es un frente que está en la legislatura y está en el gobierno, Cambiemos, está compuesto por diversas fuerzas. Bueno, la coalición cívica a veces le toca, en mi caso, multiplicarnos para tratar de acompañar en muchos distritos porque hay pedidos de que gente de la coalición esté acompañando y bueno, tenemos que multiplicarnos por toda la provincia.
¿Están conformes con el lugar que tienen y que van a tener después de las elecciones? Como coalición cívica me refiero, ¿no? ¿Cómo cambiemos?
Como coalición, sí, obviamente que nosotros tuvimos un objetivo con Elisa Carrió desde el año 2015, fines de 2014, principios de 2015, que era la de constituir un frente muy amplio que pudiera derrotar décadas de gobierno del peronismo, del kirchnerismo, y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, que venía siendo gobernada 28 años por un partido del mismo color. Y en este sentido, obviamente, que pusimos los intereses de la República por encima de los intereses partidarios. Y después, desde el punto de vista partidario, está claro que la coalición cívica tiene un elemento aglutinador, que es Elisa Carrió, y el rol que ella hoy tiene y que tuvo durante todo este periodo, desde la conformación de Cambiemos hasta, yo diría, hasta los sobre todo el primer año de gobierno, que fue un año de gobierno muy difícil. El rol que ella ha cumplido ha sido un rol, yo diría, imprescindible y que ha sido un poco el corazón de Cambiemos y que es el que ha puesto proa en los momentos que había que enderezar el barco y es la que le puso el pecho a los embates de una corporación que había cooptado a la Argentina durante muchos años y bueno, en ese sentido estamos muy conformes, obviamente. Siempre uno aspira a que gente y hombres y mujeres de la coalición cívica puedan cumplir roles, en ese sentido se han cumplido muchos objetivos, otros están en carpeta para más adelante, pero estamos conformes.
Uh-huh. Hablabas recién de los últimos años, hay un fuerte temor de que con la cantidad de votos que va a sacar, o que está sacando, sumada a la elección anterior, como la que se viene ahora, Cambiemos, empiecen a hacer lo que muchos temen que puedan hacer. A ver, hay permanentemente especulaciones sobre una reforma laboral, sobre ajustes, sobre más aumento de tarifas, y el laburante que está escuchando tiene miedo, más allá de que Aún así, muchos van a volver a apostar por Cambiemos.
Sí, mira, la verdad es que esa misma campaña fue la campaña que instauró el sciolismo, Scioli, y es la misma campaña que instauró durante, digamos, sobre todo en el balotaje, el kirchnerismo y el peronismo, que no quería ceder con las cosas que se venían en la Argentina, con los cambios que se venían en la Argentina. Y la verdad es que de todo lo que ellos dijeron que iba a ocurrir, prácticamente no ocurrió nada. Obviamente hubo algunas decisiones por desconocimiento de la profundidad de la crisis que requirieron de medidas que obviamente impactaron durante un periodo en algún momento de los argentinos, pero en líneas generales no ocurrió porque se hablaba de un gran ajuste. Resulta que es cierto que hubo un ajuste en materia tarifaria. El principal problema que tuvimos el año pasado, a mi juicio, fue la inflación que golpeó muy duro. Pero tenemos en claro que lo que ellos decían fundamentalmente, que iba a haber un ajuste del plan social, que se le iba a quitar los planes sociales. Y fíjate vos qué paradoja, que los dos rubros que más crecen... ¿Ahí se escucha?
Ahora sí, ahora se escucha.
Sí, que te decía, digo, que de los dos rubros que más incrementaron
sí.
en la ejecución presupuestaria fue la obra pública. Se ejecutó obra pública como hacía muchos años que en la Argentina no ocurría, y es un ritmo que se va a ir incrementando. Y el otro es el gasto social. Se incrementaron los derechos de las asignaciones universales, se incluyó a los trabajadores temporarios con las asignaciones familiares, se incluyó a los monotributistas dentro del plan social, se sancionó la ley de emergencia en materia social que se está avanzando, y todo esto se hizo en un marco de lo que llamamos el gradualismo económico, cuando muchos, digamos, inclusive hasta propios y muchas veces los ajenos, esperaban una política de shock en materia de ajuste que nunca ocurrió. Y me parece que en este sentido está ocurriendo lo mismo. Cuando estamos hablando de normalizar o racionalizar determinados aspectos que está claro que en la Argentina se han desvirtuado absolutamente, muchas veces esto, digamos, le da argumento a algunos a decir que se viene el ajuste en materia laboral. Todas situaciones que hoy no están ocurriendo. Muy por el contrario, lo que se está buscando es ir mejorando los trabajos, el trabajo de calidad, que se premie a los trabajadores, y no que tengamos derechos que son solamente utilizados muchas veces por quienes conspiran contra los derechos de los trabajadores. Es decir, aquí hubo sindicalistas que se enriquecieron, pero no trabajadores que se enriquecieron. Y hubo abogados que se enriquecieron con la industria del juicio laboral, pero esto no ha sido un beneficio para los trabajadores, muy por el contrario. Esto lo que ha generado es que, sobre todo, los pequeños empresarios, las pymes, tengan reticencia a contratar laboralmente, justamente porque en muchos casos eran objeto o presas de esta mafia que vino incrementándose en los últimos años. Mm.
Hay una frase que se repite, que en realidad la han repetido legisladores e intendentes, de que se vienen años muy importantes para el desarrollo de la ciudad y de la región. Principalmente de la región. ¿Por qué esta vez sí puede pasar eso? ¿O por qué?
Primero porque está claro que el modelo de país que se pretende pensar de cara aquí en los próximos 20 años, es un país basado en la producción y en el crecimiento y en el desarrollo, ¿no es cierto? Y no tanto un país que sobre la base de una situación prebendaria muchas veces del capital apueste solamente al consumo, que es el modelo que durante muchos años fracasó en la Argentina. Porque si hubo un fracaso en la Argentina, estamos hablando de los últimos 60, 70 años, es justamente la falta de un modelo de país que apueste al crecimiento y a la inversión. Fue por el contrario, digamos, fueron siempre 2 o 3 años donde el país empezó a desarrollarse, empezó a crecer, y después vino la debacle por la implementación de políticas populistas que terminaron primero dilapidando los buenos años de crecimiento de la Argentina y que después terminaron hipotecándola en el futuro. Entonces, esto cambia. Y en este sentido, Bahía Blanca geopolíticamente es un nodo de crecimiento extraordinario. ¿Por qué? Porque tiene todas las condiciones para este desarrollo de lo que se viene en la Argentina, que es fundamentalmente la inversión en recursos energéticos. Tenemos el puerto de aguas profundas más importante del país,
sí.
Tenemos el polo industrial más importante de la Argentina, y ahora tenemos, afortunadamente, las condiciones geográficas para el desarrollo de y en inversión de energías renovables. Entonces me parece que todo esto está configurando un potencial de desarrollo muy importante. Tenemos que sumar que yo creo que Bahía Blanca cuenta con un recurso que es fundamental y que pocas ciudades tienen, que es el recurso humano, y es el recurso intelectual, las universidades. Es decir, todo esto le da un potencial extraordinario a nuestra región, que durante 20 años prácticamente no se pudo explotar, porque Bahía Blanca no creció acorde a cómo se desarrollaron, por ejemplo, otros centros que en su momento estaban por debajo de,
igual,
de
a
Bahía
veces...
Blanca. Estamos hablando como el sur, estamos hablando como Neuquén. Y si Bahía Blanca era una ciudad muchísimo más importante que las ciudades del sur de nuestro país y que Neuquén, y sin embargo ese rol se había perdido mucho en los últimos 20 años.
Uh-huh. A veces parecería que a Bahía le cuesta crecer, pero también por las propias, entre comillas, miserias de su propia gente, ¿no? Porque, por ejemplo, yo pongo un ejemplo a nivel cultural o a nivel social, que también es importante porque trae gente de la región, como es un estadio de básquet, como es un autódromo, como es, no sé, nuevas obras, como es un dragado, y se han opuesto y no ha salido nunca nada.
Bueno, mira, yo creo que en algún momento Bahía Blanca se debe a una discusión profunda. A veces es difícil darla porque muchos sienten que se hieren algunas susceptibilidades, pero tenemos que tener la madurez para afrontarlas. Sí.
Hay mucha gente, mira, que no quiere que Bahía crezca en cantidad de habitantes, que no sea una ciudad de 700.000, por ejemplo. Que perdería,
bueno, pero eso es una discusión que puede ser legítima. Lo que nadie puede negar es que Bahía Blanca tiene que ser el epicentro de un desarrollo regional muy importante.
Sí.
Y que Bahía Blanca no puede estar a la espalda de la región. Porque nuestra región, primero tenemos que reconocer cuáles son las bondades que tiene nuestra región. Nuestra región cuenta con bondades tan importantes como, por ejemplo, las que son tradicionales como las productivas. Es decir, cuando uno va al sur, se encuentra con que tiene un potencial productivo muy importante sobre la base de lo que es las tierras con riego, ¿no? De Corfo.
Sí.
Tenemos hacia el norte, digamos, puntos muy importantes de lo que tiene que ser la pampa húmeda, cuando uno trasvasa el río Quequén hacia el norte de nuestra sección. Cuando uno va hacia el oeste, encuentra que tiene un potencial ganadero, un potencial agrícola bastante interesante. Pero después tenemos que pensar que Bahía Blanca tiene lo que se llama, la región tiene un potencial muy grande en lo que se llama las fábricas sin humo, que es el turismo. Tenemos un potencial turístico, es extraordinario. Sí. Tenemos las mejores sierras de la provincia de Buenos Aires. Tenemos un frente costero extraordinario. Tenemos turismo potencial como el de las lagunas o como el de el turismo termal. Es decir, todo esto configura un potencial que Bahía Blanca, al ser la principal ciudad de la región, geográficamente, tiene que potenciar, porque no es posible que los bahienses no tengamos alternativas turísticas así en 150 kilómetros y que no las estemos aprovechando. Y bueno, respecto de lo que te mencionaba inicialmente, es fundamental. Ahora, cuando uno recuerda o mira hacia atrás, que por ejemplo Bahía Blanca tuvo que recurrir a capital foráneo para contar con inversión en materia de servicios públicos o, por ejemplo, del transporte urbano. Mm. Cuando tuvimos que recurrir hacia fuera de nuestra ciudad para contar con las empresas que nos proveían en Bahía Blanca el servicio de recolección de residuos. Cuando uno recuerda que en el puerto, las grandes inversiones del puerto venían de capitales que no eran bahienses. Y cuando se dice que Bahía Blanca es una de las ciudades donde mayor nivel de ahorro económico hay. Todo esto nos tiene que llevar una reflexión.
Uh-huh.
Y me parece que, mira, yo pongo un ejemplo que es doloroso, pero que no deja de ser un dato de la realidad. Bahía Blanca claramente es la capital del básquetbol de la Argentina.
Sí.
Claramente. Es decir, no solo por su historia, sino por la cantidad de jugadores, por todo lo que da. Sí. Sin embargo, somos tristemente célebres, digamos, porque siendo la capital del básquetbol, porque teniendo los mejores entrenadores, la mayor cantidad de chicos, teniendo la historia, teniendo los mejores basquetbolistas, nunca hemos ganado la Liga Nacional.
No, y de hecho cuesta mucho afrontar cada liga.
Bueno, y eso, digamos, yo creo que esa es un poco el reflejo de
sí,
lo que ha sido Bahía Blanca.
Es cierto.
El recuerdo de las glorias, todo el potencial que tenemos, pero que nunca hemos podido concretar, de pronto tener un campeón. Después de casi, si mal no recuerdo, son 30 años de Liga Nacional.
Sí, sí, seguro, seguro. Bueno, ojalá.
Y esto me parece que forma parte de lo que en algún momento los bahienses tenemos, y no nos tenemos tampoco que dejar engañar con que una golondrina se verá, ¿no? Es decir, esto es un trabajo de perseverancia, de equipo, y que además tiene que tener los objetivos muy, muy, muy claros. Y el otro objetivo muy, muy claro es tampoco dormirnos que vienen las grandes inversiones, que viene el desarrollo, por ejemplo, esta mega inversión que viene ahora en la planta Dow. Todo eso es extraordinario porque le viene muy bien a Bahía Blanca, pero también tenemos que pensar que Bahía Blanca tiene que ser la ciudad que los bahienses queremos vivir. Es decir, tiene que ser una ciudad amigable, una ciudad donde los índices de pobreza vayan mermando, donde todo este nivel de conflictividad que tienen las grandes urbes, Bahía Blanca por lo menos no los tenga como están impactando y han venido impactando los últimos 10 o 15 años.
Ojalá, ojalá así sea. Andrés de Leo, muchísimas gracias por este contacto y bueno, que Bahía crezca, la región en realidad crezca de la mano, como dijo el intendente el lunes pasado, ¿no? El domingo, perdón, en la rural, de que Bahía, el crecimiento de Bahía está sujeto a un crecimiento regional. Ojalá así sea.
Es así, es así. Bueno, gracias a ustedes, Diego, y espero poder estar presente algún día tomando algún mate y hablando con ustedes.
Gracias. ¿Cómo no? Gracias.
Ahí pasaba el senador Andrés de Leo, bueno, con una opinión.